Queremos escucharnos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Thank you.
No, padrino, acércate al micrófono. Ya,
mira, no sé por qué por un momento pensé que le iba a hablar a la computadora. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. El día de hoy es martes 2 de noviembre del 2021. Para muchas personas es día de asueto, día festivo. Y pues aquí nada más les queremos decir que recuerden chido a sus difuntos. Son exactamente las 5:06. Y nosotros estamos aquí en esta cabina acompañándolo una vez más. Arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Y pues nada, Humberto Estrada está en los controles técnicos y operativos. Y usted ya escuchó su voz. Ricardo García.
Asael, muy bien, muchas gracias y es un gusto saludarles a todos ustedes. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información. Es feriado, pero de todos modos el mundo no se detiene.
¿Sabes qué no descansan? Las noticias.
Las noticias no descansan y hay bastantes cosas que comentarles el día de hoy.
El día de hoy les recordamos las redes sociales del programa por si a ustedes se les facilita más escucharnos, más bien, bueno, sí, vernos y escucharnos a través de la aplicación llamada Facebook o ahora, ¿cómo se llama?
Meta, pero eso, Meta. Eso es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Más adelante estaremos un poquito comentando eso.
Entonces les compartimos @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. El WhatsApp también está a sus órdenes, 3320-536975. 3320-536975 es la forma de comunicarse con nosotros. Porque la pregunta que les tenemos el día de hoy es que nos digan. Muy difícil porque hay muchos. Ya se estaba teniendo inclusive por acá antes de entrar al corte una discusión acerca de esto. Díganos usted quién cree. Y aquí mire, también podemos que sirva como de estudio demográfico. A ver cuáles son las distintas edades que nos escuchan. ¿Cuál cree usted que es el símbolo de la cultura pop? O el símbolo, pues sí, más popular de su generación. Así que, un cuate que usted piense que todos sus contemporáneos conocen.
Un cuate, un dibujo animado, lo que sea.
Cantante, actriz, actor, dibujo animado, caricatura, no sé, Bugs Bunny, pero ni de chiste de nuestra generación, ¿no? Bugs Bunny sí, ya no. Tiene como 70 años. Pero, sí, una figura que usted piense que todos sus... todos los que son de su edad aproximadamente, hay unos años arriba, unos años abajo, todos conocen. Qué difícil.
Pikachu.
Sí, tú crees que, mira, pongámoslo así, rango 28-33. Okay. ¿Crees que todos los que están en el rango de 28-33 conozcan a Pikachu?
Por supuesto, sí.
¿Sí?
Sí, sí, yo me atrevo a decir eso. Y si no es cierto, por favor desmiéntanos ahí en las redes sociales, @5radio.
Exactamente. Esa podría ser nuestra generación, ese nuestro límite. Sí. Alejandro Coronado, que no está el día de hoy, no entraría en nuestra generación.
Sí, no, él ya está más correteado.
Ya es un señor.
Sí, ya está más correteado.
Pero bueno, así que esa es la pregunta. Por supuesto que más adelante les estaremos diciendo el por qué. Y pues bueno, ¿inicias o inicio?
Vamos iniciando con una noticia del G20, que ahorita está pues en la reunión allá en Glasgow, Escocia. Pues todos los países se reunieron allá para hablar del cambio climático y entre
para echar chela, en realidad.
Echar chela y decir dónde tiramos las latas.
Exactamente.
Y el océano no es una de esas opciones, pero bueno, también después del escándalo reciente que surgió de que México no había firmado el tratado internacional para prevenir la deforestación y que después la Cancillería dijo no, espérense, siempre sí lo voy a firmar. Entre todos esos dimes y diretes hay una nueva medida que se busca implementar a nivel global y es un nuevo impuesto a las tecnológicas, a las empresas de tecnología, no solamente en los países donde están basadas, sino en los países donde generan sus ingresos. Este acuerdo histórico se dio en el marco del G20 y se busca que la recaudación alcance hasta los 125 mil millones de dólares en los países de menos ingresos que forman parte de este acuerdo, entre ellos, claro está, México. Este acuerdo se lleva en pláticas y en construcción muchos años, pero se oficializó apenas en esta cumbre del G20. Eso se trata de un impuesto general mínimo del 15%, aunque el ingreso puede incrementar dependiendo de las empresas. Ahora, dependiendo del ingreso de cada empresa. Ahora, la implementación de este impuesto correrá a cargo de cada uno de los países. Pero, bueno, ya es un acuerdo general entre todos. Y el 15% se comenzará a aplicar para empresas que tengan 750 millones de euros en ingresos anuales. De todos modos, es un dineral.
Como .5 Enterprises.
.5 Enterprises y nuestra minera de bitcoins.
Exacto.
Ya van a tener que empezar a pagar impuestos, lastimosamente. Bueno, esta tasa se buscará aplicar en no solamente, como ya les mencionaba, en los países donde tienen su sede las tecnológicas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Uber, no sé si han notado que algunas veces los cargos que les llegan a sus tarjetas vienen como de Ámsterdam o como de Países Bajos.
Sí, que piensas que te hackearon ahí la cuenta.
Exactamente, es porque la empresa está basada allá, pero este impuesto va a aplicar también en países como el nuestro, donde las empresas no están basadas, pero generan ingresos. También pues podemos imaginarnos un impuesto similar a Facebook y todos sus servicios de publicidad, Spotify, Netflix y muchos, muchos, muchos otros servicios tecnológicos. Además de los que no están tanto como directamente al consumidor, como son los servicios de nube, los servicios empresariales, me imagino, por ejemplo, Salesforce, que es también un programa de manejo de clientes bastante popular. Entonces, todo este tipo de empresas empezarán a pagar por lo menos un 15% a partir de este acuerdo generado en el G20, perdón. Este impuesto, pues ya en 2022 no se va a aprobar aquí en México, no va a poder entrar en vigor, pues porque, como ya saben, los paquetes fiscales en nuestro país empiezan a discutir desde mucho tiempo antes. Entonces, probablemente empiece a discutirse entre septiembre y octubre, pero del 2022, para que pueda ser integrado a la miscelánea fiscal del 2023. Claro, esto puede traducirse en un aumento similar en los costos de los servicios tecnológicos. Pero bueno, como siempre, los impuestos de esta naturaleza los terminamos pagando los usuarios.
Sí, las empresas no las van a absorber.
Por supuesto que no, pero bueno, y como ya no hay tantas opciones hacia dónde hacernos, porque si quieres usar otra cosa, otro producto de una red social que no sea de Facebook, pues ahí sí te verás en grandes aprietos.
Mira, entonces, sí. ya cada que se habla acerca de impuestos a los servicios digitales, me enoja.
Sí. Y no sé necesariamente tanto a los servicios digitales, ¿no? Este impuesto va a un montón de, pues, a las empresas tecnológicas. En este caso, Uber podría ser una de las empresas tecnológicas. Puede ser también, me imagino, por ejemplo, alguna empresa de servidores, ¿no? Que tenga aquí que tenga clientes en México.
Pero, por ejemplo, o sea, como tú lo acabas de decir, al final de cuentas, la última parte de la cadena, en este caso, los consumidores somos los que acabamos pagando este incremento de precios.
Por supuesto.
Como cuando sucedió lo del Uber y estas cosas, que ¿quién pagó esto? Pues nosotros.
Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de Uber, estará muy interesante porque existe competencia. Tenemos también a Didi, tenemos a Bit, tenemos ¿a quién más?
Ya nada más, bueno, populares, según yo, solamente sobrevive Uber y Didi.
Por lo menos ahí está el duopolio y entre ellos van a tener que pues pagar esos impuestos, pero además existirá una competencia. Pero ahora, en un servicio como es Netflix o como es Facebook, y los anunciantes en Facebook van a tener que empezar a pagar pues una tasa más alta para poder contrarrestar estos impuestos que se van a tener que pagar. Ahora, si los impuestos tuvieran una aplicación al final pues visible en nuestro entorno,
como debería ser,
ahí sí no dolería tanto pagarlos, pero sí. Ahora pues este impuesto tal cual es como un acuerdo en el que todo el mundo dice, ok, lo vamos a cobrar, pero cada quien se haga ese cargo del dinero, ¿no? O sea, no hay claro que exista un propósito definido para este nuevo ingreso gubernamental, pero ya será cosa de verlo hasta el año que entra, que empiece la discusión.
Mira, que cada vez que escuchamos impuestos, siento así algo.
Sí, sí es difícil.
Pero bueno.
Cuando ves el desglose ahí factura.
Ojalá ganara esto, ¿no?
Sí.
Y ya luego veo todo lo que nos tumban. Pero bueno. Una nota más que seguramente, mire, hablando de muchos iconos pop y juegos que seguramente, o personajes que seguramente lo transportarán a su infancia, una nota muy curiosa es que después de 25 años, escúchelo bien, 25 años, uno de los juegos de primera persona más populares en la historia, estamos hablando de GoldenEye 007 para el Nintendo 64, dejó de estar prohibido en Alemania, porque efectivamente este videojuego está prohibido en Alemania. ¿Llegaste a jugar GoldenEye?
Sí, claro. Un gran juego. Diego, ahorita lo ves y es difícil, o sea, marea. Es un poco arcaico ya para los estándares que existen en la industria de los videojuegos, pero sí está muy lindo.
Ese juego fue con el que yo supe que no podré jugar en toda mi vida a juegos de primera persona. La primera vez que jugué GoldenEye, que jugué, no sé qué te gusta, una media hora, 40 minutos, estuve vomitando el resto del día. Ay. Del mareo y estas cosas. Entonces, sí, no, me producía una cosa así bárbara jugar este videojuego. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Pues este juego que desarrolló Rareware para Nintendo 64, como ya le dijimos, pues estaba prohibido en Alemania bajo el concepto de que era nocivo para personas jóvenes. Su prohibición ha finalizado después de 25 años y el detalle interesante del movimiento es que no ha expirado por el paso del tiempo, sino por petición de alguna entidad que hasta el momento no se ha especificado quién fue, qué autoridad, qué grupo, quién fue el que solicitó que se levantara el veto a este juego, según comentan medios alemanes. Por su parte, el portal VGC señala, al hacerse eco de la noticia, que recientemente hemos visto dos casos similares, como puede ser Blood Rain y Blood Rain 2, que también estuvieron prohibidos durante mucho tiempo por el mismo motivo y que luego de finalizar su exilio han recibido remasterizaciones en Nintendo Switch. Ahora, aquí la teoría es que todo apunta a que por el hecho de que Nintendo tiene sede central en Alemania, y si un título está prohibido allí, entonces no es posible lanzarlo en ningún otro país europeo. Y como más allá de los intereses está el dinero, pues se piensa que tal vez pueda haber una posible remasterización para Nintendo Switch. Y como en Alemania está prohibido, entonces no iba a poderse comercializar en ningún otro país. Así que, para los que no sepan, para los que nunca hayan jugado este, que sí se puede considerar la verdad un clásico, pues este juego que bien apuntaba a Ricardo, pues ya, si lo jugamos ahorita, pues puede parecer un celular, corre mejores gráficos. Pues era un first person shooter que se publicó por allá de 1997. Imagínate, 1997. ¿Cuántos años tenían ustedes en ese año?
Yo no había nacido.
Por un momento me agarré como en curva, pero claro que no. Pues, y en aquel entonces, el actor James Bond en cuestión era Pierce Brosnan. Entonces, la portada de esta caja, pues, era el mismísimo Pierce Brosnan, que eso, pues, ayudó a vender más piezas del videojuego.
Era un gran videojuego, pero sí, este es uno de los pioneros de los juegos de primera persona, y te acuerdas sí. Que ya habíamos hablado de la discusión que había sobre la implementación de este tipo de juego.
A ver.
Había habido mucha gente que decía que este tipo de videojuegos donde tú estás en la perspectiva del personaje no iban a despegar, iban a fracasar, que estaban súper horribles y demás, y miren qué lejos hemos llegado.
Sí. Digo,
hay personas como a ti que no pueden tocar uno de esos videojuegos.
Y mira que me pesa, mira que genuinamente ha habido muchos juegos de primera persona que yo quisiera jugar, pero neta, de verdad, no, o sea, no puedo. Y o sea, recuerdo tan firmemente este videojuego, GoldenEye, porque fue el primero que me provocó estas sensaciones de vaya, neta, hasta llegar al punto del vómito y dolores de cabeza bien intensos.
Oye, ¿no has vuelto a intentarlo?
Hace no mucho, de hecho en casa de Alejandro Coronado, quien le mandó un saludo, uno de estos videojuegos, Halo.
Halo, gran
Halo
juego.
Es el que es en primera persona. Ah, lo intenté y no. No, digo.
Ese ya está bonito.
No, pero es que ¿sabes qué? Creo que justamente por la mayor cantidad de FPS que, bueno, ahora de cuadros, los otros FPS, o sea, como que al contrario, me marea más, ¿sabes? Entonces,
chao.
Sí, mira, yo más bien ya acepté que no voy a poder jugar FPS.
First person,
o sea, los juegos en primera persona, Simón.
Sí, claro. Sí, fueron muchos acrónimos iguales.
Sí. Entonces, sí lo he intentado. Por supuesto que en mi ser estaba la esperanza de que con el paso del tiempo y mi madurez visual, pues lograra jugar y no.
no se armó.
¿Tú a ti no te marea ni nada?
No, me marea leer en un coche o jugar videojuegos en un coche, pero...
No leas, ¿ves? Ese es el mensaje.
Es el mensaje, sí. No leas. No hagas nada en un vehículo sin movimiento.
Es de fifís.
Sí. Sí. Ahora, ya habíamos hablado aquí en ocasiones anteriores que Facebook estaba a punto de cambiar su nombre y nos imaginamos lo peor, ¿no? Que esta red social iba a cambiar su nombre y que ya en lugar de, ay, déjame meto al Face, déjame meto al Meta. Pues sí, efectivamente, la compañía, el holding de Facebook, o más bien se creó una nueva compañía que se llama Meta, que ahora va a ser la propietaria de Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y pues todas las demás propiedades de Facebook. El director y fundador de Meta, ahora Meta, Mark Zuckerberg,
sí.
Se cree que lo que quería hacer era una distracción de los escándalos que pues están ahorita las audiencias en el Congreso de Estados Unidos sobre la adicción, que están diseñadas.
Sí. Ya les habíamos comentado acá del desarrollo de Instagram Kids, que a quién se le ocurrió, ¿no?
No, es una cosa que digo, a lo mejor fue muy pronto, pero no dudes que eso vaya a terminar sucediendo. En fin, esta apuesta va a largo plazo y es un plan para salvar a la compañía, sí. Y poder, más que salvarla, además, buscar meterse en la nueva era del Internet, uh-huh. Y ser la punta de lanza. Este cambio de nombre obedece a que Mark Zuckerberg está imaginando el Internet del futuro como un metaverso, donde las interacciones, los chats, los conciertos, la búsqueda
de empleos... ¿Sabes lo que es el Big Data?
Pues
el Internet de las cosas.
Mark Zuckerberg sí lo sabe, aparentemente.
También Purificación Carpintero.
También Purificación. Un besito a Purificación Carpintero, que no nos está escuchando, pero un besito le mandamos. Esta versión del metaverso se buscará que pues sea una nueva manera de tener interacciones en línea, pues como chatear con amigos, asistir a conciertos, que todo esto se perciba como si fuera un cara a cara.
¿Viste Ready Player One? ¿Esta película? Vela, tienes que verla, brother. Sí. Exactamente. Esto ya es... Si alguien que esté escuchando vio Ready Player One, esta película de Steven Spielberg, que no tan vieja, es eso. Hazte cuenta que es eso. Solamente hubo muchos memes de eso porque lo similar en esa película se llama El Oasis. Claro. Y acá es el Metaverse.
No, y aquí, como dice también Humberto, ¿no? Está estos paralelismos con Black Mirror, donde pues todo depende de las redes sociales, sobre todo ese episodio donde la gente se está valorando unos a otros.
Sí.
Es una de las, pues que ya está aquí, ¿no? O sea, ya sabes que un restaurante puede darte confianza o no, dependiendo de las estrellas que tengan
Google. Sí, o los reviews de las personas, exacto, ¿no?
Y pues eso se presta para un montón de cosas, pero bueno, esto se busca que la ganancia, bueno, que este tipo de iniciativas, bueno, van a estar encabezadas por Facebook Reality Lab, que buscará ser la punta de lanza del metaverso y pues estaría absorbiendo casi 10 mil millones de dólares al año en lo que se empieza a desarrollar. Pero bueno, por el momento es apenas un cambio de nombre, un cambio de paradigma y una manera nueva de pensar el Internet. Vamos a ver qué se deriva de todo esto, que para lo acelerado que va el mundo, yo esperaría que ya muy pronto tengamos avances sobre este metaverso.
Pero ¿sabes qué va a pasar con Meta y Facebook? Con lo que pasó con BBVA y Vancomer, que sabe cuántas campañas hicieron. Pero ya no somos Vancomer, ahora somos BBVA y la banda le sigue siendo Vancomer.
Aquí la diferencia es como es algo parecido, si no es que idéntico a lo que sucedió con Google. No sé si recuerdan que ya hace algunos añitos lo que pasó fue que Google era pues la compañía tal cual, empezó a tener sus productos, pero...
Sí, se diversificó y estas cosas. No,
se creó una compañía matriz llamada Alphabet, que en realidad es... Google es un producto, ajá, de Alphabet. Y Alphabet tiene, pues aparte de Google, tiene pues también Gmail,
Drive, Hangouts, Chrome,
laboratorios de inteligencia artificial, tienen servidores de nube, tienen servicios de internet de banda ancha, tienen un montón de cosas. Esta es la misma lógica. Vamos a ver cómo se diversifica el portafolio de productos de Facebook, porque por el momento pues sí tienen su plataforma de anunciantes, sí tienen sus redes sociales, servicios de mensajería, Pero también, por ejemplo, cómo pasa con Amazon, que tiene los Amazon Web Services, que es una parte integral del Internet, como lo conocemos hoy en día. Prácticamente una tercera parte del tráfico que se genera en Internet pasa por los Amazon Web Services. Entonces, ahí también tenemos un punto de propiedad muy fuerte al que no se le presta demasiada atención. Y Facebook, pues ya también lo está viendo. Google también, pero ya la carrera está un poquito desigual. Vamos a ver qué sucede con esta astronómica inversión de 10 mil millones de dólares al año que pretende ser Meta.
En resumidas cuentas, si usted esperaba ver muchísimos cambios en su aplicación, para nada. La aplicación se va a seguir llamando Facebook.
Y seguirá siendo igual, de adictiva y de horrible y llena de piolines y gatitos y cosas así.
Sí, así que lo que cambió es como el dueño o el nombre del corporativo, vaya.
Exacto. Sí. Eso es lo que cambió.
Ajá, punto 5 es el programa, punto 5 Enterprises es el dueño.
El holding de punto 5. De punto 5 en nuestra minera de bitcoins también.
Exactamente. De ultravioleta, de Zoom, de todo aquí.
De Humberto Estrada.
Todo
es parte del punto 5 Enterprises.
Antes de irnos a un corte de estación, tenemos muchos comentarios. Muchas gracias. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan cuál creen ustedes, cuál consideran que es el. Pues el símbolo puede ser una persona, vaya, de carne y hueso, una caricatura, un cantante, un actor, un Pokémon, un videojuego, lo que sea pues, el icono más popular y más importante de la cultura pop de su generación. Ya tenemos muchos comentarios y nos dice Pedro a través del Facebook Live, Goku sin duda, mira cómo se vuelve.
Oye, sí, ¿eh?
Sí, Goku sin duda es de todas las generaciones, aparte de que sea, le pone unos chingazos a quien sea también.
Sí,
totalmente
cierto.
De acuerdo. Nos dice por acá, a través de el Facebook también, Diego Alonso Daniel Rodríguez. Chavos de punto 4, tecnócratas. Hay muchas opciones para hacer personajes. Desde Chespirito, Los Simpson, Luisito Comunica, Gisitrino o punto 5.
Estuvo bien eso.
Dice, toda una generación marcada para bien o para mal. De acuerdo. Participo por el PlayStation 5 y les mando un IVA de buena. Imagínate que en lugar de que nos mandaran saludos, los reescuchas absorbían el IVA.
No, que nos mandaran un PayPalazo.
Ah, no, de... no compro facturas, es ilegal.
No, que nos manden así un depósito en PayPal. Sí. En el Patreon.
Dice Edgar Rodríguez, que hayan agarrado fama durante los 90 a nivel mundial entre videos, juegos, animación, cartas, tazos, etcétera, el Goku... La rata amarilla, o sea, es el Pikachu, ¿ves?
Sí, sí.
En los otros monos amarillos, los Inso. Uh-huh. South Park. No sé, South Park.
South Park es un poquito más de nicho,
siento. Pero es que ¿sabes qué? Sobre todo porque acá en México no los pasaban en la tele abierta.
Claro.
Y los Simpsons sí.
Sí. Sí,
entonces,
sí.
Digo, la tele, no todos teníamos el Sky, que en aquel entonces era carísimo. Ya no sé cuánto cuesta ahorita.
No, sigue estando carísimo.
Pero,
ajá. Pero sí, o sea, el South Park es más de nicho, pero sí, también podría decirse que acierto...
Nivel.
Cierto grupo de población.
Sí, nos dice Gabriel Lam. Saludos, personajes de las Guerras de las Galaxias, la primera trilogía. El Darth Vader, por ejemplo.
Darth Vader.
Han Solo. No dice
Boba Fett, que no sé por qué salió tan poquito y ahí tiene un fandom así brutal.
Pues más bien por The Mandalorian y que siempre fue un personaje muy enigmático.
Pero
salió
desde
muy
antes.
Poquito. No, por
desde
eso.
Desde antes de The Mandalorian, Boba Fett era así... Mucha gente le tenía un fandom ahí raro y nomás
pues porque casó a Han Solo, yo creo, ¿no? Hay cosas ahí raras. Pero bueno, nos dice Leo Obledo, tengo 23 años y se me ocurren Harry Potter, Lady Gaga y nada más.
Pues fíjate que Lady Gaga sí es un ícono pop de la cultura pop que pues sí está, no, y, sí es muy, muy, muy fuerte.
Y mira, ¿no? Bueno, él tiene 23 y mencionó a Harry Potter. Harry Potter también, o sea, salió cuando yo tenía como 11 años.
Sí, sí.
Y yo tengo 20... ¿Cuántos tengo yo? 28.
Pero ahí sigue. Es un fandom, ¿sí? Una fanaticada que no muere.
Mira, podríamos hacer como estas divisiones sutiles de 5 años. 23, 28, 28, 33 y cosas así, ¿no?
Sí. No, pero también, mira, ahí te das cuenta cuando algo es más perenne, ¿no? Que permanece durante más tiempo. Harry Potter ha trascendido más generaciones, ¿no?
Sí,
y además también... Con las nuevas películas, esta es la de los
animales
fantásticos.
Y si no las vi.
No, pero salieron sigue. Mucho después. Sí, sí. Y te dan pie a engancharte con las películas anteriores. Que ahorita si ves la de Harry Potter y la Piedra Filosofal, se ve así súper
parece putre. Que la hicieron en piedra.
Sí, sí, sí.
Es como 2000 esa película, ¿no? Ahorita les decimos el dato, pero no sé si te pasa que luego tenemos la concepción de que Harry Potter es un producto muy reciente. Y cuando te das cuenta que la primera película salió hace 20 años, dices, ah,
no, y que los libros los leía yo en la primaria, ya tengo casi 15 años.
Ahí
yo.
Está, fíjate.
No, 32 años.
Nací en el 98.
Nací en el 98.
Pues bueno, tenemos que ir a un corte de... Mira, Harry Potter y la Piedra Filosofal es del 2001, carnal.
2001.
20 años ya. Sí.
20 años, casi 21. Años.
Bueno, síganos diciendo cuál creen ustedes que es el personaje ícono pop más importante de su generación. Si nos quiere decir qué años tienen, para tenernos ahí como darnos una idea, chido. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5 en Facebook o el WhatsApp si nos quieren escribir, 3320-536975.
Nos gustan los videojuegos y punto 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Yeah.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y si usted recién nos va sintonizando, le damos una bienvenida. ¿No dos? Le damos la bienvenida aquí a los hashtag Martes Tecnogamers en punto 5. El día de hoy charlando de lo más reciente. Usted ya lo sabe. Usted ya sabe ahí que estamos llevándole lo más puntual respecto a las noticias tecnológicas y de videojuegos. Y antes de continuar, tenemos por aquí algunos saludos y comentarios. Primero le quiero mandar un saludo a mi jefe, que ya tiene rato que no nos escuchaba. Y por si las dudas, por si nos estáis escuchando, al poderosísimo gimnasio de box del Don Chololo.
Saludos al gimnasio de box.
A tirar guante con toda la banda. Sí. Pero bueno, saludos a todos los que están escuchando. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan cuál creen ustedes que son los personajes. Mira, podrían ser los, en este caso, por ejemplo, los Simpson, que es como un conjunto ahí.
No, y lo que decías, que salían en la televisión abierta y eso sí nos dio acceso a muchos, sí, sí, ¿no? Sí, que no teníamos cable. Entonces sí, sí, eso también puede ser un buen detalle.
Entonces díganos ustedes cuáles son los personajes, el personaje ficticio, caricatura, libro, personaje de lo que sea, más importante, más popular de su generación. Acá, a través de el Facebook Live, nos comentó Robert Rob. Yo creo que podrían ser personajes de Spaceballs. Mira, está muy meta esta cosa, muy de culto.
Sí, sí, estábamos investigando ahorita en el corte y es como una parodia de Star Wars con Star Trek.
Exactamente, como del 80 y tantos.
Del 87, y tiene muy buenas calificaciones en Amazon y en Google.
En Film Affinity, estas cosas.
Y o sea, en IMDb también, habrá que verla entonces.
Contrario a lo que uno pudiera pensar, está bien calificada.
Sí, 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 porque sí se ve así, porque además la traducción, ¿no? Porque Spaceballs es en inglés, ajá, pero en español, por supuesto, los que se dedican a ponerle los títulos traducidos a las películas, le pusieron SOS, hay un loco suelto en el espacio.
Pues mira, muy...
Ya con ese nombre yo ya no lo quisiera
muy,
ver.
Muy ad hoc, como Loca Academia de Policías.
Sí, ¿no?
El Doctor Chiflado.
O como decías también, Querida encogía a los niños. Exactamente. No. Ya, también aquí en el Twitter nos dicen que Batman, porque todo el mundo reconoce a Batman, sea de la generación que sea.
Sí, claro, creo,
claro,
sí,
que sí. Luis Medina, un saludo. Y tenemos más comentarios, pero también Superman y seguido Batman, también nos dice Juan Caralampio. Pues sí, 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 Superman también, pues desde los 40s que salió el primer cómic, que sí, creo que fue en los 40s, hasta la actualidad. Sí, hace un montón, ¿no? Sí,
o sea, ¿qué últimas fechas haya tomado más auge Marvel y Iron Man? Sí, creo que de todos modos, Batman y Superman.
Sí, son los de DC son icónicos.
A mí me cae mejor, tengo que decirlo, Superman, la neta. ¿Sí? Yo sé que Luis Medina es fan número uno de Batman, pero sí, yo soy más Team Superman.
Debatible.
Mira, nos dice Daniel Mesa. Yo creo que el personaje ícono de mi generación, que crecí en los 90s y los 2000s, podría ser Goku y el de mi novia Justin Bieber.
¿Qué tal?
Que es cierto, Justin Bieber nos puede caer mal o no, pero el vato fue y es una figura súper popular.
¿Sí?
Súper popular.
Sí, sí, sí.
Iba a decir que más popular de que Jesucristo.
Pero eso se paró los Beatles.
Ajá, que la gente malentendió mucho ese mensaje, pero bueno. Bueno, sigamos. Mira, nos dice Ángel Casillas a través del Twitter. El más grande ícono pop es Michael Jackson. Sí, lo creo yo también.
Sí.
Pues es que yo le decía a Ricardo García, antes de entrar acá a la cabina, pues yo me dejé llevar tal vez por mi gusto, por este artista, y le dije que Michael Jackson, te dijo, brother, Michael Jackson no es de nuestra generación.
¿No es de nuestra generación? No, no lo es, pero pues como decíamos, ¿no? Harry Potter ha trascendido generaciones, Michael Jackson también.
Pues sí, pero miren, ¿por qué la pregunta? ¿Qué te parece si vamos con esta nota?
Dale, dale.
¿Por qué la pregunta que les hacemos el día de hoy? Y mire, esto es muy interesante. Y si usted tiene hijos adolescentes, sabemos que es una edad difícil para manejar de los jefes, pues puede que esto lo ayude a entender un poco mejor a sus chavales. Y es que un sitio de estos que reúnen datos y como de estudios y estas cosas, llamado Get Century Link, hizo un estudio para descubrir cuáles son los íconos de la cultura popular que son más reconocidos y populares entre los centennials. Ni siquiera tú y yo, brother.
No, bueno.
Entre los centennials. En este estudio se utilizaron o se basó solamente en adolescentes y jóvenes adultos de entre los 16 y los 24 años. Tú y yo ya no estamos ahí ni de chiste.
Sí, no.
Híjole, ¿cuál crees que fue el personaje más que fue más reconocido entre muchas opciones?
Madonna.
No. Ni siquiera pensaste como millennial que
no,
somos.
No.
Pensaste como todo un Z.
Yo trasciendo.
Un X, perdón.
Trasciendo generaciones.
Lo más curioso es que el personaje más popular y más reconocido entre los adolescentes jóvenes de la generación Z o Centennials fue Pikachu.
¿Qué tal? Le atiné.
Pikachu, brother.
Le atiné. Porque ese GIF que está en Twitter es porque te lo dije así nomás sin haber leído la nota.
Efectivamente.
Sin haber leído la nota.
Mira, qué bien ahí está tu tarea.
¿Qué tal, eh?
Los datos interesantes no terminan aquí, ya que hubo como dos preguntas importantes. Los personajes de videojuegos más populares y reconocidos entre la generación Z y los cinco personajes de la cultura pop igual, más populares y más reconocidos. En cuanto a los videojuegos, el personaje más, los cinco personajes más populares son, por supuesto, principalmente Pikachu. Después se encuentra Mario Bros. En tercer lugar se encuentra Sonic, el erizo azul. En tercer lugar se encuentra Luigi. Y muy curiosamente, en quinto lugar se encuentra Kirby. Un personaje que yo no siento que sea como tan... Bueno, no sé.
Pues a lo mejor por tan simple, ¿no?
Pues, o tan amigable. Pues es que sus juegos son muy bonitos.
Sí.
Por supuesto que, salvo Sonic, lo que llama la atención aquí es que todos los personajes son de Nintendo.
Es que, por ejemplo, te podrías poner a pensar en Crash Bandicoot, ¿no? Pero no tuvo tanto...
Pero mira, eso puede ser triste para mucho PlayStation lover. Digo, a mí me gusta mucho el PlayStation, pero yo le entré a partir del PlayStation 4. Que Crash es un símil de Mario.
Pero
pues ya no está.
Nunca alcanzó ese nivel de popularidad.
Pues tal vez entre vatos de nuestra edad, ¿no? Pero un morrillo de 16 años.
Estamos hablando de íconos reconocibles por todo el mundo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Justo eso era de lo que nos estamos peleando.
Exactamente.
Ahorita en el
corte. Entonces, pues ahí están los íconos más reconocidos en cuanto al gaming para los Centennials. Y ahora, en cuanto a la cultura pop, los personajes más, más conocidos. En primer lugar, mira, esto está chido, se escucha muy arrobas de mamador, pero está cool. Fue el personaje icónico fue Rosa Parks. Rosa Parks, exactamente, esta activista.
Sí.
Sí, sí no, que, no eres Centennial.
No, es que me sacaste ahí de...
Tú pensabas que iba a ser Selena Gómez o algo ¿no?
Pues, no pensaba nada.
Estaba así como mero cuando está pensando en el changuito ahí.
Sí, oye.
Bueno. Rosa Parks es el icono más popular entre, o que más reconocieron de muchos personajes entre vaya. Segundo lugar.
En Estados Unidos, obviamente.
Sí, ahí te va la metodología ahorita. Segundo lugar, Bill Gates. Exactamente. ¿Mm? Bill Gates.
Curioso.
Tercer lugar, Dua Lipa.
Órale.
Dua Lipa, cantante de, o sea, pop.
No vería venir que primero Rosa Parks.
Exactamente.
Y después Dua Lipa. Digo, pero no soy estadounidense.
En cuarto lugar, William Shakespeare.
¿Qué? Que lo tuvieron que ver en la escuela todos los...
Seguramente. Minutos. Y en quinto lugar, sí, mira, no había pensado en eso, ¿sabes? En quinto lugar, Winston Churchill. Lo curioso aquí es que en porcentajes es más popular cualquiera de los personajes de videojuegos que cualquiera de los íconos pop.
Pues ajá, sí.
Claro. Sí, sí. O sea, más personas hacen como un poco esta referencia que de todos estos... La metodología que se usó para este estudio fue una prueba de 1,800 jóvenes estadounidenses, por supuesto. Ya mencionamos los rangos de edades. De 16 y 24 años de edad. En el que les presentaron muchísimas imágenes de distintos personajes, a ver cuántos eran capaces de reconocer. Y lo curioso acá es que en porcentaje, más gente de esta generación, más jóvenes, reconocieron o supieron quién era Sonic que Bill Gates.
¿Qué tal? Sí, está...
Muy raro pues, nuestros amigos gabachos.
Sí, están raritos, pero digo, cada quien en su contexto, ¿no?
¿Ya supiste quién es Rosa Parks?
Ya vi quién es Rosa Parks.
Saludos a Rosa.
Una activista afroamericana.
Exactamente. Así que Eso era la pregunta, y como para ver o tener estas comparativas de los personajes que son pues importantes y populares para los Centennials y cuáles fueron para nosotros.
Eso estaría... Así ya lo estamos viendo, sigan dejándonos sus comentarios.
Sí, sí, aquí tenemos algunos.
Y su rango de edad también, para más o menos darnos ahí un... Mira, si quieren solamente.
Está chido porque están dejando las décadas en las que crecieron.
Ah, está bien.
Nos dice, por ejemplo, acá Raúl y EBMX. Saludos, íconos de mi época de niño adolescente, que crecí entre los 80s y 90s. Caricaturas como Dragon Ball y Los Simpson, de videojuegos, por supuesto, Mario Bros. Y en música, Madonna.
¿Ves? Te digo, ahí está Madonna. Ahí fue una de sus épocas de oro.
No sé si es que me estoy... Es mi renuencia a ser adulto, pero me cuesta trabajo creer que a un morro de 12 años... Bueno, 12, bueno, es que no sé si sea muy chico. Ya no sepa quién sea, Michael Jackson o Madonna. Creo que mucho depende del contexto de sus jefes.
Ah, claro. O sea, a mí me dices, ay, Cat Stevens. Pues sí, claro, yo eso no fue de mi época, pero lo conozco porque pues mis papás lo escuchan.
Tú ahorita fácilmente, ¿cuántos años dijiste que tenías?
32.
Tú ahorita podrías tener fácilmente un hijo de 12. Híjole. Y tu hijo podría conocer a Michael Jackson.
Oye, sí.
Exactamente.
No conocería a Michael Jackson, no le pondría música de Michael Jackson.
¿No?
Nah.
¿No te gusta Michael Jackson a ti?
O sea, mejor, hay muchas otras cosas que le pondría antes que Michael Jackson.
A Cat Stevens.
Para perpetuar el...
el legado de los García.
El legado.
Síganos diciendo, por favor, cuál es este icono pop para ustedes.
Y en lo que siguen pensando, y hablando de regresando a la tecnología, ya les hemos estado platicando aquí desde los leaks que hubo, desde... pues el lanzamiento y toda esta pues bombo y platillo que rodeó al lanzamiento reciente de la nueva serie de dispositivos de Google, los Google Pixel 6 y 6 Pro.
Hay neta un auge en TikTok, todos están haciendo reviews del Pixel, hasta parece que los regalaron, brother.
Sí, y están carísimos, sí, además.
Sí, sí, pero neta, hay un sinfín de cuates haciendo reviews y dando su opinión de los Pixel, qué envidia. Sí.
Pues sí, envidia y no, porque ahí va una cuestión, ya empezaron a salir los trapitos al sol de este dispositivo.
No.
Y no es novedad que pues los dispositivos de Pixel sean muy carentes en algunos sentidos de calidad. Esto es también poniendo un poco en contexto, hasta la última vez que me enteré, la compañía que fabricaba los Pixel era HTC, esta compañía que hacía teléfonos bastante buenos.
¿Ya no existe?
Ahora hace los teléfonos de Pixel.
Pero HTC tal cual ya no firma sus propios dispositivos.
No los firma, lo hace como white label y ya los vende con las especificaciones de las marcas. Y los ensamblan y los dan para su comercialización. Pues bueno, el Pixel 6 y el 6 Pro empezaron a tener problemas. Empezaron a tener un problema que ya ha sido recurrente, por lo menos uno de los grandes casos que sonó hace ya algunos años era con los Huawei, que con los paneles OLED empezaban a tener un fantasmagórico brillo verde cuando estaban en un nivel muy bajo de retroiluminación.
Llegó a pasar, nos llegó a pasar, sí.
Llegué a ver algunos dispositivos así, sí tuvieron...
No era regla que a todos les pasara eso.
No, era de ahí hubo una investigación y fueron las pantallas hechas por cierto fabricante, que me parece que era BOE, B-O-E, es un fabricante de pantallas y paneles... que pues tuvieron algunos lotes defectuosos, pero bueno, esa maldición ya está cayendo de nuevo al Pixel, porque se han reportado algunos casos de este dispositivo tan caro y tan nuevecito que pues empezó a presentar estos problemas. Pero además hubo otro problema que ha sido pues registrado ya por muchas personas a lo largo y ancho del internet que adquirieron uno de estos dispositivos en preventa o de los primeros que se empezaron a comercializar. Y es que al momento de presionar la tecla de encendido, empezaban a verse unos destellos ahí bastante incómodos que daban a pensar en un falso contacto en el botón y la tarjeta lógica. Se veía como cuando apagabas una televisión de
cinescopio,
así como rayitas,
ya.
Así muy, muy feo. Y que, bueno, para un dispositivo que acabas de sacar de tu caja...
Y que cuesta, convertido a pesos mexicanos, ¿qué te gusta?
Sí, cuesta $800 la versión Pro. Que,
17,000 pesos.
Más la importada... Más
20,000.
Más la contrabandeada, unos 25,000 pesos, yo creo. ¿No? O sea, si es que alguien se anima...
Sí, no esperas eso de un celular que cuesta 25,000 bolas,
¿no? Por supuesto que no.
Y menos
que en Estados Unidos, pues este teléfono en su rango de precios se sitúa en la gama alta, ¿no? aquí en México, pues podrías pensar en unos 15 mil, 16 mil pesos, todavía es un teléfono de gama alta, pero...
A mí ya me pesa pagar eso por un celular, ¿sabes?
Por supuesto, ¿a quién no le va a pesar para pagar? O sea, ¿traerías un fajo de 15 mil pesos de billetes en la bolsa? Por supuesto que no. ¿Por qué traerías un teléfono de 15 mil pesos en la bolsa? Tampoco.
Perfecto razonamiento, pero hay mucha banda que no lo entiende así, ¿sabes?
Pues sí, eso, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Pero ahora resulta que Google salió a la calle y dijo, ¿saben qué? Sí, es cierto, sí tengo problemas con mis teléfonos, perdón, pero no se trata de una falla de hardware. Esto se va a arreglar con la próxima actualización que les va a llegar en diciembre.
O sea, dos meses se van, bueno, mes y medio se tuvieron que, o sea, van a tener que aguantar así.
Sí. Y así, en una declaración de la compañía dice que los usuarios del Pixel 6 Pro pueden notar pequeños artefactos de visualización transitorios cuando el dispositivo está apagado, explicó Google en una explicación de soporte a los clientes. El problema solo se nota cuando los usuarios presionan el botón de encendido con una ligera presión, pero no lo suficiente para encenderlo, que es lo que también experimentamos con nuestro dispositivo de revisión. Según nuestra experiencia, el problema no afecta el uso diario del teléfono. Pero algunos usuarios que pueden usar el botón de encendido como un juguete inquieto pueden encontrar el problema molesto. Como indulto, Google ha proporcionado una solución para aquellos que experimentan el parpadeo. Para evitar ver esto, cuando la energía está apagada, no apague el botón de encendido. O sea, no uses el botón de encendido si no es solamente para encenderlo. No lo estés maniobrando, no lo estés jugando ahí, porque vas a ver eso y no te va a gustar.
Pero fíjate, ya muy curioso. No sé si sea solamente mi caso, estoy seguro que no. Pero la neta, ¿cuántas veces apagas tú tu celular?
Nunca. Nunca, nunca. Exacto. Pero, por ejemplo, si tú lo tienes así apagado y le das así cualquier cosa al botón, bueno, en los Pixel va a empezar a verse ese rayerío.
Yo sé que, bueno, igual, ¿no? Lo mismo. No debería de presentarse un teléfono tan caro. Uh-huh. Pero, afortunadamente, estoy seguro que ese celular se puede desbloquear sin tener que apretar ese botón, ¿no? O sea, yo mi celular no lo desbloqueé así, lo desbloqueé solamente con mi huella y ya.
Pues sí.
Entonces, es muy raro, la neta, que use yo ese botón de encendido.
Pero, ¡ay! Ya le pegué el micrófono. Pero, eso es la cosa de traer los cubrebocas. Pero este no es el primer problema que ha tenido los Pixel. Como ya les mencioné, en ocasiones anteriores habían tenido este problema de la pantalla verde, que también se ha visto en los Pixel 6. Y también en 2019 se descubrió que la pantalla del Pixel 4... solo tenía una tasa de refresco de 90 Hz cuando el brillo de la pantalla estaba por encima del 75%, pero también fue arreglado con una actualización de software. Pero bueno, ahí sí, yo no esperaría tener que estar esperando actualizaciones de software para solucionar problemas del dispositivo que acabo de sacar de la caja, pero es una de las cosas que siempre se le ha pues como ahí aventado a Google.
Tenemos que despedirnos ya. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que compartieron con nosotros sus opiniones. Ricardo García, ¿dónde te escuchan?
En Ultravioleta, los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, para hablar de ciencia hecha por mujeres, y también en Twitter e Instagram como @aquelricardo.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Humberto Estrada estuvo en los controles técnicos operativos. Muchas gracias y no se despegue de Radio Universidad. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.